Ah, soy 9 de julio de 2025 en legislatura para funciones jurisdiccionales. Se constituye en la audiencia pública, se presenta el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-13-331, en el cual fue como demandante el señor Jason Eliezer Yagarí, como entidad demandada Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía. Perfecto de identificación, le paso el uso de la palabra, señor Jason, por favor, nombre completo, número de cédula. Tiene el micrófono desactivado, señor Jason.
Buenas tardes, mi nombre es Yagari Velázquez, número de cédula 1115-793-503.
Muchas gracias, está acompañado de apoderado, doctora Milagros.
Gracias a todos, me presento, Pérez Araújo, identificado con cédula de ciudadanía 1065-833-16, tarjeta profesional 3533, de presidente número 2 de la judicatura, actuando como apoderada del señor Denison Eliezer Yagari.
Muchas gracias por parte de la entidad, doctor Guillermo.
Buenas tardes. Identificado con 1032-4577-07. Tarjeta profesional 357-598 del Consejo Superior de la Judicatura. Actuando en representación de Caja Honor.
Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Ya reconocido. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Jameson Eliezer Yagari Velázquez, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que promotora de vivienda militar y de policía se declare que ha vulnerado sus derechos como consumidor, se le obligue al reembolso de los dineros que le fueron sacados de su cuenta de ahorro individual por valor de 26.700.000 pesos. Que se imponga a la empresa las sanciones establecidas en el numeral 10 del artículo 58, se condenen costas a la parte demandada, súplicas a las cuales la entidad se opuso, con la excepción de las excepciones, con la proposición de las excepciones que denominó excepción de prescripción de la acción de protección al consumidor, excepción de falta de causa para demandar, excepción de inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad, excepción de inexistencia de daño antijurídico, falta de acreditación de la presunta falsedad alegada en la demanda, excepción venire contrafactum propium novale en la causa extraña culpa exclusiva de la víctima, excepción razones jurídicas y prácticas por las que no son procedentes los argumentos de la demanda, excepción todas las actuaciones realizadas por cada promotora de vivienda militar y de policía han sido de buena fe, excepción de cada promotora de vivienda militar y de policía no está obligado a pagar intereses, como tampoco indexación de ningún tipo de condena, excepción de cada promotora de vivienda militar y de policía no vulneró derechos de consumidor financiero, excepción venire contra factum propio y excepción genérica. Como primera medida, es el caso señalar, de acuerdo al artículo 1 de la ley 973 del 2005, cual modifica el decreto 1 y el decreto legislativo 353 del 94, establece el objeto de la caja promotora de vivienda militar, y el cual es el siguiente. Artículo 1 del decreto 356 quedará así, definición y objeto. Se denominará caja de vivienda promotora y de policía. Tendrá como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia mediante la realización o promoción de todas las operaciones de mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración de ahorros de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2, la caja promotora es una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero y de orden nacional, de naturaleza especial, dotada de personalidad jurídica, autonomía administrativa y capital independiente vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera. También se indica en el artículo 3, dentro de las funciones se cumplirá la de colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional, la promulgación de políticas generales en materia de vivienda para sus afiliados, fomentar el ahorro, recibir y administrar aportes de sus afiliados, identificar las necesidades de vivienda de los afiliados, gestionar la consecución de subsidios y apoyos de carácter técnico que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda de los afiliados. Adicionalmente, el artículo 2 de la ley 973 de 2005, el objeto es facilitar, como se indicó, la adquisición de vivienda propia mediante la realización o promoción de las operaciones de mercado inmobiliario, incluidas intermediación, captación, administración del ahorro. Esto en términos de la entidad, precisado ello, en lo que toca a la excepción de prescripción que delanteramente se entra a analizar, como quiera que ya depende la prosperidad de las pretensiones, en la que el sustento es que se estaría, que la acción de protección al consumidor financiero estaría afectada por el anotado fenómeno extintivo de no haber sido instaurada dentro del término legal previsto para estos efectos, cumple acudir a lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 1480-2011, que señala que en tratándose de controversias netamente contractuales, como la aquí involucrada, la referida acción deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato, lo que desde ya se despachará desfavorablemente esta excepción, como quiera que no obra prueba en el plenario, de la cual se puede inferir que el contrato entre las partes se hubiera terminado y por ende inicia el término de 2 años contemplado en la norma, de la cual no se puede inferir, conforme ya lo he indicado, que el término de prescripción inicia desde el momento del conocimiento de los hechos. Como quiera que, como ya se señaló, inicia desde el momento de la terminación del respectivo contrato. Ahora, no puede perderse de vista que dichas relaciones jurídicas se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, dado el interés público de la actividad financiera, los derechos del consumidor, ello como lo establecen los artículos 35 y 78 de la Carta Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades vigiladas ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la ley 378/2009. Respecto al artículo 3, estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse, de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones, respecto de los cuales es preciso indicar que se exige, entre otras medidas, dentro del marco de la diligencia, el cumplimiento de procesos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en el momento, al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título 4 del capítulo 4 de la circular básica jurídica 029/2014. Dentro de ellas se consagra parágrafo deber de verificación del cliente. Numeral 4.2.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con las políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la entidad de cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad y adicionalmente a dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad del cliente al momento de su vinculación utilizando datos de información de fuentes confiables independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen, biometría conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia, el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica, mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información, servicios centrales de riesgo, en los términos de esta ley, en los términos previstos en la ley 1266 del 2008 y sus decretos reglamentarios o las normas que modifiquen, deroguen o subroguen cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo establecido en la circular. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida y a tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invitando a la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad vigilada acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto financiero. Conforme a lo señalado en sentencia el 19 de diciembre de 2019, magistrado ponente Arias Salazar Ramírez, SC 18614, no es posible ignorar que se trata de riesgos que son propios de la actividad asumida por las entidades y corporaciones que participan en el comercio, de la cual obtienen grandes beneficios económicos, pues son estos los que para disminuir costos y obtener mejores rendimientos han puesto al servicio de sus clientes los recursos informáticos y los sistemas de comunicaciones a través de la red en una estrategia de ampliación de la oferta y cobertura de productos y servicios financieros. De ahí que atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen las entidades vigiladas en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, la entidad para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla que la ley pues se presume la buena fe. Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido de manera preponderante que el incumplimiento de esas prestaciones a cargo de la entidad vigilada compromete su responsabilidad, a menos que se pruebe la existencia de una causa extraña, la culpa exclusiva de la víctima. En línea de lo explicado anteriormente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia, como se indicó, comprometería la responsabilidad, salvo que se demuestre el acauciamiento de la causa extraña imputable al la parte demandante. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en el presente asunto consiste en establecer si le asiste responsabilidad contractual a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía frente a la solicitud de retiro de los recursos del demandante, operaciones que son desconocidas por él y si en consecuencia se da prosperidad a las pretensiones. Al respecto, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía señaló como parte de sus fundamentos las excepciones propuestas en el escrito de contestación y en los documentos que se acompañan, que el retiro objeto de controversia se dio con el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, superando los filtros de seguridad necesarios. En este punto, conforme la documental orante en el plenario, el trámite que debía surtirse para el retiro de los recursos era el siguiente: conforme la guía de servicio y operación virtual elaborado por la entidad, indica en el numeral 5.1.2, el afiliado deberá ingresar a la página web www.cajahonor.gob.co. 5.1.3, escoger la opción portal transaccional en la página de Caja Honor. 5.1.4, si ya se encuentra registrado, deberá realizar el ingreso digitando el número de identificación y contraseña. 5.1.5, si el afiliado tiene contraseña o la ha olvidado, de dar clic en olvido de contraseña. 5.1.6, el afiliado diligencia la información solicitada en el formulario. donde pues se le preguntan unos datos básicos: primer apellido, tipo de identificación, número de cédula, fecha de expedición. 5.1.7, responder preguntas de confronto. Como por ejemplo, ¿cuáles son las siguientes direcciones? Y sea una opción de múltiple respuesta. 5.1.8, crear la contraseña. 5.1.9, ingresar nuevamente al portal transaccional, ingresando número de cédula y contraseña creada. 5.1.10, una vez el sistema valida los datos, es enviado un código OTP al celular afiliado registrado ante la entidad para ser digitado en el campo de confirmación que se despliega. 5.1.11, si el número de celular del afiliado está desactualizado, no podrá reingresar al portal transaccional. En este caso, el afiliado deberá realizar la actualización de manera presencial en cualquiera de los puntos de atención a nivel nacional. 5.1.12, validado el código de acceso, el afiliado ingresa al portal transaccional donde se visualizan las opciones de la página según los servicios ofrecidos por la entidad. 5.1.3, en caso que el afiliado requiera actualizar datos de contacto, excepción del correo, podrá ingresar al módulo de configuración, actualización de datos. Posteriormente se despliega el mensaje para confirmar la actualización de datos. Se le envía un código OTP al correo electrónico registrado en el sistema de información de la entidad. Posteriormente el afiliado debe actualizar los datos que desea modificar dando clic en autorizo y siguiente. Posteriormente se le va a enviar otro código OTP al correo electrónico institucional del afiliado. Dar clic en enviar. Y el 5.1.17, una vez validado el código OTP, los datos quedan actualizados de forma exitosa. En este punto, pues, se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos por la entidad. Como quiera que a esta altura del proceso ya debe existir certeza por parte de la entidad de que se está tratando con el correspondiente usuario. Procede ese procedimiento, como se indicó, y de cara pues, a verificar estos puntos, pues también ahora el documento denominado Informe de Trazabilidad, Registro de Usuario y Radicación de Trámite en Portal Transaccional, de Edison Eliezer Yagari Velázquez, documento elaborado por la entidad financiera, en el cual se indica: cuando el afiliado ingresa por primera vez al portal, no tiene una contraseña asignada, para esto debe seleccionar la opción Solicitar Acceso, a continuación se ilustra. Una vez se selecciona esta opción, se despliega la pantalla, se solicitan los datos, como ya se indicó: primer apellido, tipo de identificación, número de cédula, fecha de expedición. Una vez diligenciado el sistema, realiza una validación de datos frente a los registrados en el sistema de información de caja o no, los cuales deben coincidir, y al mismo tiempo se confronta esta información con el sistema de información biométrica Fénix. Si el afiliado no tiene registro biométrico, la solicitud de registro en el portal transaccional será rechazada, informándole que debe solicitar su acceso al portal de manera personal en la sede de Caja Honor. Si se valida la información contra el GA2 y Fénix es exitosa, el portal le indica al afiliado que debe responder una serie de preguntas de manera aleatoria realizadas por el sistema de información confronta, que corresponden a información previa, privada y confidencial que solo el afiliado y que solo conoce el afiliado. Este sistema confirma la identificación del afiliado para registrarse en el portal. Las preguntas de confronta son desplegadas secuencialmente y tienen una serie de respuestas de opción múltiple con una única respuesta válida. Esta respuesta se confronta con la información contenida en la base de datos de Transunión, información relativa a los clientes, usuarios del sector financiero, Real Solidaria y Asegurador, la cual, como se indicó, solo conoce su titular. Al ser una información administrada por la empresa Transunión, Caja Honor no conoce las preguntas que realiza el aplicativo Confronta, ni las almacena, no las almacena, no las formula, ni recibe información sobre estas. El mismo sistema de información Confronta da el visto bueno una vez se suministran las respuestas de manera satisfactoria. Y se presenta pues, un ejemplo de este tipo de preguntas, como la que se relacionó, con cuál de las siguientes direcciones tiene tenido relación. Si el afiliado responde correctamente las preguntas realizadas por el aplicativo Confronta, podrá crear la contraseña para su ingreso al portal transaccional. En el caso de no superar satisfactoriamente este sistema de validación, el portal lo devuelve a la página inicial y tiene un máximo de 3 oportunidades para responder correctamente. En cada oportunidad las preguntas son diferentes. Si el afiliado no responde de manera correcta en las demás oportunidades, confronta o bloquea, y el afiliado deberá acercarse presencialmente a cualquiera de los puntos de atención para solicitar el bloqueo del acceso. Si el afiliado responde correctamente a las preguntas, pues debe agregar una contraseña, la cual a través de la pantalla que se despliega inmediatamente. El sistema registra una contraseña preestablecida. Una vez digitada la nueva contraseña, en los términos que se menciona en la imagen citada, el sistema informa al afiliado que ya puede ingresar al portal y realizar los trámites que se encuentren habilitados. Después del registro exitoso, el sistema despliega la aceptación de términos y condiciones para el acceso y uso del portal, la cual debe ser aceptada para poder ingresar al portal. Este es un requisito previsto cuando el afiliado solicita por primera vez el registro en el portal. Determinado el procedimiento, pues se procederá a revisar también el documento allegado por la entidad, el informe técnico de Jameson Eliezer Yagarín, el 4 de agosto de 2024, en donde pues se hace una comparación de los datos biométricos con los documentos allegados en la solicitud. Y en ese sentido, pues se indica el aplicativo Fénix es un sistema de información de caja honor frente a una base de datos donde se realizan enrolamientos y consultas de datos biométricos, impresiones dactilares, escáneres de cédula, firma y rostro, y de todos los afiliados o beneficiados a la entidad. Importante señalar que el afiliado Jameson Eliezer Yagarín, identificado con cédula tal, expediente valor de los de aquí, quien cuenta con un registro biométrico de impresiones dactilares, escáner de cédula y firmas, según consta en el aplicativo Fénix, procedimiento que se realizó de manera presencial el día 21 de agosto de 2012 en Nilo, Cundinamarca. Respecto a esta biometría, pues fue consultado el demandante en interrogatorio, quien finalmente reconoció haberla realizado para esta época, para este año 2012, desconociendo cualquier otra validación de este tipo para el año 2022. Conforme la documental analizada, conforme ese informe, se llega a las siguientes conclusiones. Se verifica que la confrontación de las impresiones dactilares sobrantes en los documentos con la impresión dactilar del documento de identificación del dedo índice de la mano derecha registradas en el aplicativo Fénix, base de datos biométrica de Caja Honor, se concluye que corresponden entre sí al afiliado Jameson Eliezer Yagari. Conforme lo anterior, y pese a que la entidad demandada concluye en sus informes que se superaron todos los requisitos de seguridad para el éxito de la operación que aquí se reclama, no habrá prueba en el plenario, más allá de estas conclusiones elaboradas por la misma parte, los soportes que evidencian que en efecto se superaron los filtros de seguridad en el caso del señor Jameson Eliezer. Pues si para la autenticación del cliente, para el manejo del portal, era necesario la realización de unas preguntas de seguridad, no obra en el plenario constancia o certificado de la autoridad o entidad encargada de validar dicha información, que para el caso que nos ocupa y conforme la documental analizada sería Transunión o la misma entidad confronta. Por lo que en este caso, más allá del éxito de la operación, no es posible tener certeza si las preguntas fueron o no contestadas de forma correcta o que corresponden a la información del demandante. Por otro lado, la parte demandante en interrogatorio de parte manifestó desconocer el teléfono 314-346-6729, al cual se enviaron todas las claves OTP con el fin de autenticar al cliente en el proceso de retiro de los recursos. En este punto, en la contestación de la demanda se señala, para efectos de la erradicación de trámites de retiro de cesantías a través del portal transaccional, el afiliado ingresa al portal de Caja Honor, digita su usuario y contraseña, automáticamente se envía un OTP al número de celular que previamente registraron los sistemas de información de Caja Honor. Al acceder y obtener una correcta validación, el afiliado puede hacer uso de los servicios ofrecidos en el canal. Mediante el radicado terminado en 2067 de fecha 19 de enero de 2017, la dirección de personal del Ejército Nacional allega en medio magnético CD la información de contacto, correo y un número de celular de 117.024 oficiales, suboficiales y soldados profesionales, dentro de los cuales se relaciona el señor Jameson Eliezer Yagarí, identificado con cédula y que se anexa a copia del documento. E indica SR142046 del 16 de agosto de 2017, se realiza actualización del número de teléfono Valor anterior 310-251-9904, valor nuevo 314-346-6729. También ese mismo, el 20 de septiembre de 2017, se indica que se realiza actualización de correo electrónico, valor anterior, machsupergrisana@gmail.com, valor nuevo, yaguma4543@gmail.com. De lo cual, pues, se llegó un memorando del área de operaciones back office para la oficina asesora de informática, en el que se indica atentamente, se hace entrega de CD que contiene la información de correos de datos de contacto suministrados por el oficial enlace ejército de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Sin embargo, de dicha situación no es posible corroborarla en este proceso, como quiera que pues, no se llegue al CD mencionado, ni tampoco obra en el plenario prueba de algún documento suscrito o que provenga del demandante en el cual efectivamente se acredite que él actualizó ese dato seguro, ya que conforme la guía operativa orante en el plenario, la actualización de este dato debe realizarse de manera presencial, por lo que no se demuestra por la entidad que el número de celular al que enviaron las claves OTP necesarias para que la operación fuera para que la operación fuera necesaria y que esas claves fueran a un número de titularidad del demandante, sea porque éste concuerde con el número indicado en la solicitud del producto o porque dicho trámite hubiera sido actualizado por él. Ahora, frente al envío de las claves OTP, lo cierto es que, siendo estas pruebas unos mensajes de datos, no se aportan en cumplimiento de la ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11, que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues de la documental allegada no es posible inferir las características que exige la ley. Lo aportado son documentos de Excel, de lo cual no es posible establecer quién los elaboró o que se acredite la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor. De otra parte, tampoco se acredita por la demandada, no obstante su deber, que la pérdida de custodia de los elementos transaccionales como la clave requerida o las claves OTP hayan estado en la órbita de control del demandante. Respecto a este punto y la responsabilidad, la entidad vigilada no acredita el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor financiero más allá de los sistemas de seguridad dispuestos para el éxito de las operaciones, ya que respecto en interrogatorio, reconoció realizar la biometría para obtener el producto, pero señaló que no realizó ningún trámite para el retiro de recursos, no realizó el proceso de validación en el portal del banco, enterándose de la operación solo hasta 2024. En efecto, entonces, una vez analizado el material probatorio de manera conjunta, se encuentra que la entidad vigilada no cumplió con su carga de demostrar que el actor hubiera incumplido con sus obligaciones de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales o de alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Procedimientos y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de sus productos y canales con la demandada y que hubiera facilitado, permitido, consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar ser cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento, pues se repite esa carga refulge en cabeza de la parte demandada. En ese orden de ideas, en esta medida, siendo que en casos como en el presente pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba de hecho incontrovertible. Por eso lo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error no puede aducirse que se hayan cumplido las obligaciones de guarda por parte del cliente. En ese sentido, al no demostrarse que la información necesaria para la realización de las operaciones se encontrará en la órbita de control del demandante, pues no se demostró que él mismo realizara alguna actualización de datos, ni se demostró que hubiera sido contestadas correctamente las preguntas de seguridad, como tampoco que se remitieran al celular de titularidad del demandante las claves OTP necesarias en los términos de la ley 527 del 99. Solo es posible concluir la existencia de la responsabilidad contractual de cada promotora de vivienda militar y de policía. En este orden de ideas se declararán como no probadas las excepciones denominadas como excepción falta de causa para demandar, excepción de inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad, excepción de inexistencia de falta de acreditación de la presunta falsedad alegada en la demanda, excepción venire contra factum propio no vale en la causa extraña, culpa exclusiva de la víctima, excepción razones jurídicas y fácticas por las que no son procedentes los argumentos de la demanda, excepción caja promotora de vivienda militar y de policía no vulneró los derechos del consumidor financiero, excepción caja promotora de vivienda militar y de policía no está obligada a pagar intereses como tampoco indemnización de ningún tipo. Frente a la excepción de buena fe, soportada en la conducta de la entidad frente a su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, máxime teniendo en cuenta que la buena fe se presume. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, se condenará a la caja promotora de vivienda militar y de policía, teniendo en cuenta las facultades ultra y extra petita con que cuenta esta alegatura, a que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, procedan a reintegrar a la cuenta de titularidad del actor la suma de 26.700.000 pesos, más los demás emolumentos que esta operación hubiera causado al demandante, debiendo reconocer los rendimientos del producto desde el momento en que se desembolsó el dinero y hasta la fecha efectiva en que retornen los mismos a la cuenta del demandante. Finalmente, respecto de las sanciones solicitadas, pues no se encuentran los factores de reiteración, gravedad, que exige el artículo 58 de la ley 1480 para imponer una sanción en este asunto. En ese sentido, pues se negará esa pretensión y finalmente no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas y teniendo en cuenta que este tipo de acciones pues tienen la facilidad de surtirse por medio virtual, que las cargas que inicialmente les corresponden a las partes como las notificaciones son adelantadas por esta superintendencia. Conforme a las anteriores consideraciones, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones presentadas por la caja promotora de vivienda militar y de policía. Segundo, declarar contractualmente responsable la caja promotora de vivienda militar y de policía en los términos de esta providencia, los perjuicios del señor Jameson Eliezer Yagari como consecuencia del retiro de sus recursos por valor de 26.700.000. Tercero, condenar a caja promotora de vivienda militar y de policía que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a reintegrar la cuenta de titularidad del señor Jameson Eliezer Yagari la suma de 26.700.000 pesos más los demás emolumentos que esta operación hubiera causado al demandante, debiendo reconocer sobre esta suma los rendimientos del producto desde el momento en que se desembolsó el dinero y hasta la fecha efectiva en que retornan los dineros a la cuenta del demandante. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la caja promotora de vivienda militar dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración de plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, firme esta decisión por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.